ir aún a ningún lugar, no podemos hacer absolutamente nada. Así que el tema que estamos estudiando y que habíamos comenzado a estudiar de la clase anterior es de que el Espíritu de Dios, hermanos, puede ser ofendido. Nosotros podemos cometer pecados contra el Espíritu Santo. De igual manera, los paganos pueden cometer pecados contra el Espíritu Santo. Habíamos dicho el lunes anterior de que los impíos pueden contristar al Espíritu Santo y pueden resistir al Espíritu Santo. Esa es una gran verdad. Pero ahora en esta noche, hermanos, vamos a estudiar de que los creyentes, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. No va a haber tiempo para que podamos desarrollar el tema de que nosotros como cristianos podemos apagar también el Espíritu Santo. Pero vamos a estar estudiando esto de que es posible, hermanos, de que nosotros podamos contristar el Espíritu Santo. Así que cuando los creyentes contristan al Espíritu Santo o apagan al Espíritu Santo, esto será, hermanos, cuando existen malas acciones, normalmente así es, cuando hay malas acciones o cuando algo sale de nuestra boca o es manifestada, hermano, por nuestra conducta, por nuestras malas acciones, entonces normalmente estamos contristando y podríamos nosotros llegar a apagar el Espíritu Santo. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Ahí hay una exhortación que le da Pablo a la iglesia, y en esa exhortación dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea qué importante es esa expresión. Me llama la atención, hermanos, ese versículo: fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser sellados por el Espíritu, hermano? ¿Cómo usted puede ser sellado por el Espíritu? La idea la va a encontrar, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí usted se va a dar cuenta cómo puede ser usted sellado por el Espíritu. Usted ya pasó por estas dos cosas. Entonces, dice la palabra en Efesios 1:13, en él también vosotros, fíjese, dos cosas ahí: habiendo oído la palabra de Dios, y número dos, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hay dos cosas importantes: habiendo oído la palabra del Evangelio. ¿Qué es lo que a usted le ha pasado? Que fue exactamente lo que me pasó a mí también. Yo fui a escuchar en mi necesidad la palabra del Señor en una carpa, hermanos, que alguien había inflado con un camión, y ahí había como aire acondicionado, y ahí estuvimos, oí la palabra porque yo la necesitaba. Número dos, comenzó, hermanos, la palabra a producir algo en mi vida, que fue la fe. Porque la fe, hermano, es un don de Dios, amén. Entonces, cuando alguien viene a escuchar la palabra, en un momento dado comienza a escucharla por fe. Y usted puede comenzar a decir en su corazón: hombre, hay esperanza para mi vida. Yo creo esta palabra de Dios. Yo creo de que Dios puede cambiar mi vida completamente. Entonces, se está cumpliendo Efesios 1:13, que se está escuchando la palabra de Dios. De pronto, hermano, viene una fe que viene de lo alto, porque toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, amén. Viene de arriba. La fe que usted tiene, hermano, no viene, no es producto de su intelecto, porque esa sería una fe intelectual, ¿verdad? Que podría llegar, hermano, hasta su perdición. Eso no le va a servir a usted para nada. Pero oyendo usted la palabra del Señor, y en un momento dado el Espíritu interviene y le hace creer esa palabra, entonces usted es sellado, gloria al Señor. Y ser sellado, hermano, es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. O sea, la misma presencia del Espíritu sella su alma, amén. Y ahora usted, hermano y hermana, ya no es hijo del diablo, sino que es hijo de Dios, renacido del Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque si dice la palabra, antes ustedes tenían como padre a Satanás, pero ahora no, hermanos, ahora es completamente diferente. Así que cuando estamos viendo esto, solamente me recuerdo de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice exactamente lo mismo. ¿Qué es lo primero ahí? La fe viene por el oír, la palabra. Entonces primero es la palabra. Primero se oye la palabra, luego ¿qué viene? Viene la fe. Y después de que usted cree, ¿qué es lo que viene? La salvación. Amén. O sea, el Espíritu Santo a usted entonces lo sella, gloria a Dios. Así que este versículo 13, hermanos, que nos está diciendo, de Efesios 1:13, que nos está diciendo que hemos escuchado la palabra y hemos creído a la palabra y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nos hace pensar, hermano, de que esa impresión del sello tiene relación, hermanos, con el propietario. Amén. Y también, además de eso, hermanos, ese sello que está implicando de que es un sello de propiedad, de que nosotros le pertenecemos a Dios. Usted le pertenece a Dios. A pesar de que el enemigo quiera decirle una cosa diferente, usted le pertenece a Dios, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Usted es propiedad del Señor. Lo que estoy diciendo, que la presencia del Espíritu en su vida, hermano, es el sello. No es un sello que se pueda ver ahí en el alma, porque el alma pues no es tangible. Entonces, es la misma presencia del Espíritu, el mismo sello. Pero oigan una cosa, hermano, lo que les voy a decir, porque quiero llegar al tema de que nosotros podemos contristar el Espíritu Santo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Los sellos sobre el papel o sobre un material, a veces se imprimen los sellos sobre madera, se imprimen los sellos sobre una sustancia pastosa que luego puede volverse muy dura, o se puede imprimir el sello en un papel, muy bien, eso es indeleble. Un sello no se puede borrar, no se puede borrar, hermanos. Si se trata de borrar, pues, hermanos, se va a arruinar el papel. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Oiga bien, tenemos que tener cuidado de no hacer nada que pueda romper ese sello. Si usted le dan un documento y usted quisiera borrar ese sello, usted puede tratar de comenzar a ver si puede sacar ese sello de ese papel. Tiene que tener mucho cuidado, de seguro va a arruinar el papel. De seguro que va a arruinar el papel. Entonces, si el sello se puede arruinar, hermano, sobre el papel, yo quiero decirle una cosa, el Espíritu de Dios, que es el sello divino en cada uno de nosotros, se puede arruinar, hermanos. En otras palabras, puede sufrir el Espíritu de Dios en nosotros, con el cual hemos sido sellados. Ese Espíritu Santo puede sufrir en nosotros. ¿Por qué puede sufrir, hermanos? Vean el amor de la Trinidad. En Juan 3:16, ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Quién es el que ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el que está amando ahí? Muy bien, ese es el amor del Padre. Apocalipsis 3:19, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Apocalipsis 3:19, ¿el amor de quién estamos viendo ahí? Yo reprendo y castigo. ¿Quién es el que está dando el mensaje a las siete iglesias? Es Cristo. Y el Señor dice, Cristo dice, yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A los que yo amo. Así que estamos viendo el amor de Cristo. En Juan 3:16 estamos viendo el amor del Padre. Pero ¿qué es lo que vemos en Romanos 15:30? En Romanos 15:30, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Ah, estamos viendo el amor del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos ama a nosotros. Nos ama el Hijo, nos ama el Padre y nos ama el Espíritu Santo. Pero veamos, hermanos, entendamos bien este amor del Espíritu Santo. Porque un padre le puede decir a su hijo, si te portas mal, yo ya no te voy a querer a ti. Si tú te portas mal, yo ya no voy a quererte, ya no voy a apreciarte, ya no habrá estima mía en cuanto a ti. El padre tiene todo el derecho de decirle a su hijo, hijo, realmente te tienes que portar bien, hombre. Pero, hermano, no le puede amenazar, ni le puede condicionar. Precisamente porque es niño, no lo puede amenazar diciéndole, te voy a retirar el amor mío si tú te portas mal. Un padre, hermano, va a amar a su hijo que se porta mal y va a amar a su hijo que se porta bien, amén. Solo que hay una diferencia, hermanos. El amor que le tiene un padre a un hijo que se porta bien, que va excelente en las materias, que va sacando honores y cosas por el estilo, y que honra, que respeta a su padre, que se somete a la autoridad, y todo eso, que tiene un excelente testimonio, hermanos, ese es un amor en el padre que lo hace gozar. Pero hermanos, qué terrible cuando un padre ama a un hijo y se da cuenta de que ese hijo está fallando, y ese hijo, hermanos, está cometiendo demasiados errores. El padre lo va a amar, pero lo va a amar con un amor que le duele. Amén. Si no lo amara, no le importara y que se destruya completamente. Pero no, hermanos, tanto una madre como un padre van a amar a su hijo o su hija que se porta mal. Pero, hermanos, en ese amor del padre que le tiene por ese hijo que se porta mal, se van a mezclar, no solamente, hermano, ese amor lindo que el padre tiene para con su hijo, sino que se va a mezclar el dolor, se va a mezclar la angustia, se va a mezclar la tristeza. Entonces el padre está amando a su hijo que se porta mal, pero con un amor que verdaderamente, hermano, le duele a ese padre. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, el Espíritu de Dios a usted le ama. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, hermanos, despropósitos? Cuando nosotros cometemos malas acciones, el Señor nos puede amar, pero cuando nosotros hacemos eso, hermano, algo degradante, algo que no le agrada al Señor, aquello que es incorrecto, el Espíritu Santo que a usted le ama se va a entristecer. El Espíritu de Dios se va a contristar, hermano. Y en esa situación, ¿podríamos nosotros recibir bendición del Señor? Yo creo que no podríamos recibir la bendición del cielo. Ahora, ¿qué significa esto de contristar al Espíritu Santo? Contristar al Espíritu Santo, podríamos irlo entendiendo, hermanos, dependiendo de los nombres que tenga el Espíritu de Dios. Por ejemplo, hermanos, al Espíritu de Dios se le llama el Espíritu de verdad, porque Él no va a hablar falsedades. Es el Espíritu de verdad que siempre, hermano, va a testificar acerca de la verdad. Y la verdad es Cristo, amén. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Pero también, hermano, en el concepto verdad, siempre nos va a dirigir a nosotros hacia la verdad. Entonces, cuando yo me vuelvo, hermano, una persona engañosa, sea por la presión del trabajo, sea porque yo quiera vender una licuadora y tengo entonces que mentir, o vender un carro y yo tenga que decir falsedades y presentar engaños, hermanos, ante el comprador. Y de esa manera voy comportándome, de manera que también soy hasta un poco hipócrita y cínico entre la gente. Hermanos, yo no ando conforme a la verdad. Amén. Entonces, con estas actitudes, hermanos, y con esta forma de actuar engañosa y falsa, hermano, yo estoy contristando el Espíritu Santo. Allí, hermanos, se suspende cualquier bendición que Dios pueda derramar sobre nuestra vida, porque el Espíritu de Dios se ha contristado. Eso, hermano, en cuanto al Espíritu que se le llama el Espíritu de verdad. Muy bien, en 2 de Corintios se le llama al Espíritu el Espíritu de fe. 2 de Corintios 4, 13, vea lo que dice la palabra del Señor. Ahí nos está hablando, hermano, ahí está, el Espíritu de fe, dice la Escritura, conforme a lo que está escrito. Muy bien, el Espíritu de fe. ¿Qué es lo contrario al Espíritu de fe? La duda, ya no la mentira y el engaño, sino que la duda, la incredulidad, hermano, la desconfianza, todas esas cosas, hermano, están contristando el Espíritu de Dios. Nosotros todavía, hermano, no hemos llegado al punto de entender, hermanos, la forma como el Espíritu Santo se contrista. No hemos llegado todavía a entender esa situación. Yo, hermanos, he tenido una idea de eso porque he leído a esos grandes hombres de Dios, que Dios los utilizó en grandes avivamientos hace siglos. Gente, hermano, como por ejemplo Carlos Spurgeon, George Whitefield, y hombres de L. Moody. Estos hombres, hermanos, llevaron un avivamiento ahí a su nación, hermanos, porque realmente el Espíritu de Dios se movió de una manera tan gloriosa y tan preciosa. El Espíritu Santo no encontró, hermano, ningún tropiezo. Había un hombre, hermanos, era un abogado, Charles Finney se llama él. Charles Finney, donde él llegaba, hermanos, había un avivamiento espiritual. Donde él llegaba, si iba a una fábrica, a una oficina, iba al aire libre, ahí había un avivamiento espiritual. Y él decía, hermanos, hablando de la sensibilidad del Espíritu de Dios, fíjate tan sensible es el Espíritu Santo, ¿cómo se puede contristar al Espíritu Santo de una manera tan fácil? Yo no lo hubiese creído, hermanos, si no viniese de Charles Finney. Algunos han dicho que después del apóstol Pablo no ha habido nadie como él desde ese tiempo de la iglesia primitiva. Un gran hombre de Dios, hermano. Y Charles Finney decía de que el Espíritu de Dios se para, cesa de moverse en algún lugar, por una sencilla razón, entre muchas, decía él. Pero una de esas razones es de que los creyentes ya no se tratan como hermanos. Ya no se tratan como hermanos. Y el título que nosotros de parte de Dios hemos recibido, hermanos, es de que nos tratemos entre nosotros como hermanos, amén, porque Él es nuestro Padre. Así que usted tiene que decirle, hermano Juan, hermano Pedro, hermana María, así tiene que ser, hermanos. Yo he escuchado en las iglesias, ¿verdad?, decirle a alguien, mira, cabeza de maraca, vení para acá, toca la, sí, toca el instrumento. Hermano, ¿y cómo es posible eso? Terrible, hermano. Dice Charles Finney que debido a esas cosas se contrista el Espíritu de Dios en un ambiente, en una iglesia donde está adorando al Señor. ¿Puede imaginarse, hermano? nos tratamos de una manera a veces tan, tan irrespetuosa, hermanos, de que la verdad es que el Espíritu Santo entonces se contrista. Pero, hermanos, la duda, la incredulidad va en contra de ese nombre, el Espíritu de fe. Así se le llama al Espíritu Santo. Se le llama el Espíritu de fe. Así que si hay desconfianza, si hay duda, si hay incredulidad, estamos entristeciendo el Espíritu Santo. Y si yo dudo, hermano, ¿podrá usted ser bendecido por Dios? Vayámonos a Santiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1, ahí hay un versículo, hermanos, sobre todo el 6 y el 7. Ahí se nos exhorta, pero dice, pero pida con fe. Oiga bien, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar que es echada por el viento y echada y arrastrada de una parte a otra. O sea que la persona que duda es igual a esas ondas del mar que debido a la acción del viento va para allá y va para acá. Cuando el Señor a nosotros como creyentes nos necesita, a pesar de los vientos de las circunstancias que sean contrarios, el Señor nos necesita que estemos parados sobre sus promesas, amén. Parados firmes sobre la palabra de Dios. Agarrados, anclados, hermanos, a Cristo el Señor. Que nada nos mueva, a ese el Señor va a bendecir. Pero aquel que duda, ¿qué dice el versículo 7? El que duda, ¿qué le pasa al que duda? No crea quien tal haga que va a recibir alguna cosa del Señor. No va a recibir absolutamente nada. Muy bien, hermanos, al Espíritu Santo no se le conoce solamente por el Espíritu de fe. Vamos a estudiar más adelante los nombres del Espíritu Santo, una cantidad de nombres. No solamente se le conoce como el Espíritu de fe, no solamente se le conoce, hermano, por el Espíritu de verdad, pero óigame, se le llama al Espíritu el Espíritu de santidad. Así se le llama en la Escritura. El Espíritu de santidad. ¿Y eso qué nos quiere decir, hermano? ¿Qué nos quiere decir ya esa palabra? De que todo lo sucio, todo lo profano, todo lo degradante, hermano, contrista al Espíritu Santo. Todo esto, hermano, debiera de indicarnos a nosotros el camino que tenemos que seguir en la vida cristiana. Porque yo no quiero pasar toda la vida, hermano, contristando el Espíritu Santo. Y llegar a un punto tan terrible y lamentable, hermano, de apagar el Espíritu Santo. Debido a que nosotros no queremos dejar, hermano, todo aquello que es profano y degradante. Entonces, para ir entendiendo, hermanos, el Espíritu de santidad, vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí la palabra del Señor nos está diciendo de que el deseo de la carne se opone contra el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu se opone contra el deseo de la carne para que no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí no se está hablando todo aquello que no es santo. No está hablando aquello que el Señor desaprueba y reprueba. ¿Cómo comienza esa parte? Habla del adulterio, de la fornicación, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Son cuatro palabras que están describiendo, hermanos, un tanto la perversión sexual. Entonces, se habla del adulterio, se habla de la fornicación, se habla... ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia, hermano, es el sexo antinatural. Es el sexo antinatural. ¿Y que debido a que el homosexual utiliza ese tipo de sexo, hermano, una cosa espantosa es la que dice Romanos capítulo 1 con respecto a los homosexuales. Una cosa terrible, hermano. Entonces, la inmundicia, hermano, no está permitida. Cuando eso se hace, hermano, hay un contristamiento del Espíritu de Dios debido al sexo antinatural, o sea, la perversión sexual. ¿Qué dice, hermano, hablando de este mismo tema? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Yo estaba leyendo un libro que se llama El Hombre Total, que decía este autor, estaba bien todo lo que estaba él diciendo, pero cuando se llegaron a este tipo de prácticas sexuales, él estaba diciendo que mientras la mujer no se ofenda por las prácticas sexuales que exige el hombre, todo está bien, dice. Completamente errado este hombre, completamente errado. Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa. ¿Cómo? En santidad y honor. No deshonrándola de esa manera. Y si usted duda lo que dice, a lo mejor eso no se refiere al sexo. Veamos el versículo que sigue entonces. Y dice la palabra, no en la concupiscencia de vuestra carne, no en la pasión de vuestra concupiscencia. O sea que eso está refiriendo a las relaciones sexuales. Entonces, hermanos, sepa tener a su esposa en santidad y en honor. Y una cosa, hermano, es de que este tipo de relación da lugar para que los demonios puedan, hermano, alojarse en el alma de la persona. De los que, del hechor y del consentidor también. Pero hermanos, hablando del espíritu de santidad, veamos qué es lo que nos dice el versículo que sigue. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Si seguimos leyendo ahí, hermano, ya la Biblia deja los pecados de perversión sexual y comienza, hermano, ahí a exhortarnos. En cuanto a la idolatría, en cuanto a las hechicerías, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, hermanos. ¿Qué más dice el versículo 21? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga bien lo que dice la palabra. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que al entrar en este tipo de cosas, hermanos, pareciera que el papel donde se puso ese sello que representa el Espíritu de Dios, papel no está aguantando con eso. El papel se está arruinando, que somos nosotros, hermanos. El sello se está arruinando en el sentido de que se está contristando, hermanos, y pudiera ser apagado el Espíritu de Dios también debido a estas situaciones. Y creo que esa, el 22, ¿qué dice, hermana? No, creo que hasta ahí nomás llega. La lista creo que sigue en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Ahí sigue la lista para que nosotros vayamos teniendo, hermanos, una idea. Porque al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Santidad. Entonces debemos de actuar conforme a eso. Dice el Señor, sed santos la iglesia, porque yo soy santo. Vea, hermano, qué cosa más linda. Entonces, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿A quién le está pidiendo el Señor que haga morir lo terrenal? ¿Le cree usted a un drogadicto? Es que no puedo dejar la droga. ¿Le creería usted? No puedo dejar el trago. No puedo dejar las mentiras, hermanos. Ahí dice el Señor, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, que yo tengo que hacer morir lo terrenal. Y cuando yo puedo hacer un balance de mi vida Cuando usted quiere pasar de una vida, hermanos, degradante, a un nuevo capítulo, hermanos, que agrade al Señor, usted va a tener que hacer un inventario, hermanos, de todas esas cosas, de todos esos pecados, y decirle al pecado: pecado, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. No vas a volver a tratar de manipularme. Yo tomo autoridad sobre ti y hasta aquí llegaste. O sea que usted está tomando la acción. Y cuando usted toma la acción, ¿quién le va a ayudar? El Espíritu de Dios, hermano. Usted espere bendiciones en eso. Pero si usted no quiere, hermano, usted no puede venir acá a la iglesia y: Señor, me arrepiento, Padre, de todo esto. Pero usted está pensando que el otro sábado, si le llaman, usted se va a tomar. Usted no puede engañar al Espíritu de Dios. No se puede burlar del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a contristar nosotros al Espíritu Santo. Y, hermano, eso a nosotros no nos conviene de ninguna manera. Así que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. No esté esperando, hermano, que un resplandor del cielo aparezca como para que le ayude a usted. Hay algunos que quisieran, ¿verdad?, que: Señor, mira el trago, que no sé qué, que no sé cuánto, que aparezca el arcángel Gabriel y Miguel a mi lado, Señor, y me eleven al cielo y tú me pongas aceite. No, eso nunca va a pasar, hermano. Usted tiene que hacer morir lo terrenal. Amén. ¿Sabe qué es lo que me decía un homosexual? Él era cristiano. Deseoso, hermano, de salir de ese tipo de vida. Pero este hombre, hermano, me comenzó a revelar algo muy interesante. Y él me dice: mire, hermano, estar lleno de estas pasiones perversas es una cosa terrible. Una cosa difícil salir de esto. ¿Por qué, hermano? Porque la personalidad de ellos está formada por una serie de rasgos, hermanos, terribles, ¿verdad? Como, por ejemplo, el deseo de suicidio, la baja autoestima, la rebelión contra la autoridad, la concupiscencia y la lascivia. Y ahí empezamos, hermanos. 15, 17 rasgos de personalidad maligna están ahí. Luchar contra eso, hermano, es terrible. Pero él me decía una cosa. Me decía: mire, hermano Héctor, finalmente, me dice, cuando yo ya estoy ahí para caer en ese pecado, cuando ya estoy para caer, yo me puedo retirar de esa escena, me dice, y podría salir adelante. Porque yo no siento que nadie me tuerce el brazo, ni mucho menos que me ponen una daga en la espalda para que yo cometa eso. No, eso no pasa. ¿Por qué lo hago finalmente?, me dice. A todo eso él está todo lleno de pasiones. Me dice: yo lo hago porque finalmente yo quiero gratificarme, me dice a mí mismo. Me quiero dar un gusto. Y es, después vienen los lamentos, me dice. Después vienen la conciencia que me ataca, que me acusa y todo eso. Pero finalmente lo que yo quería era darme un gusto. Por eso, hermano, el Señor nos dice, Pablo nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Amén. Había uno que oraba al Señor y decía: Señor, cámbiame, Padre. Él estaba metido en la drogadicción, ¿verdad?, y en la perversión sexual. ¡Cámbiame, Señor! Y así oraba él todas las mañanas, y oraba una hora, diciéndole al Señor: ¡cámbiame! Y pasaba una semana y el cambio no venía. Y seguía él orando: ¡cámbiame! Tercera semana y seguía orando de la misma manera. Cuarta semana y seguía orando de la misma manera. Y él no cambiaba, hermano. Y él quería cambiar. Pues él siguió a lo largo de otro mes diciéndole al Señor todos los días: cámbiame. Y ahora ya no oraba una hora, sino que oraba hora y media: cámbiame, Señor. Pasó el segundo mes, hermano, y él no tenía cambios. Siguió el tercer mes, hermanos, diciéndole y orándole lo mismo al Señor: cámbiame, Señor. Y al final del tercer mes no había ningún cambio. A todo esto, hermanos, ya tenía 2 horas de estar orando diariamente y no venía el cambio. Hasta que una mañana, hermanos, cuando él estaba diciéndole al Señor: cámbiame, cámbiame, oyó una voz de arriba que le dijo: cambia vos, le dijo. Hermano, uno tiene que tomar esa decisión, amén. Si no, ¿a dónde está el libre albedrío, hermanos? La capacidad para escoger lo bueno o lo malo. Uno tiene que tomar esa decisión, y cuando uno toma esa decisión, hermano, la bendición viene. No le digo de que no van a haber algunos problemas. Claro que van a haber algunos problemas. Claro que puede venir una lucha, como el hermano Kiko Carrá, que hoy es pastor, él testificaba. Un día me dijo él, hace unos 20 años, 25 años, me dijo ahí en la puerta: hermano Héctor, esta noche yo he decidido dejar el cigarrillo, me dijo. He decidido completamente dejarlo. Esto ya no lo aguanto. Soy hijo de Dios, y además de eso, esto está causando situaciones difíciles en mi salud, así que hoy en esta noche yo dejo el cigarrillo. Y le digo una cosa: ayúdeme a orar, hermano. Él sabía lo que le venía. Así que él dice: pasó el primer día, nada, no sintió nada. El segundo día, no sintió nada. El tercer día, hermano, vino un ataque de ansiedad, de compulsión y todo eso. Y él se mantuvo firme. Al siguiente día siguió la compulsión y todo eso. Al tercer día siguió el ataque del maligno. Pero alguien ha dicho, hermano, que al tercer día hay resurrección. Amén. Y dice que al tercer día él logró una victoria. Y hermanos, hace más de 20, 25 años que él venció ese problema. Que él tomó la decisión, hermano. Por eso Colosenses 3:5, ¿qué es lo que dice? Colosenses 3:5, ¿qué es lo que dice? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y no quieren que sigamos leyendo el versículo 6 y el 7 y el 8 y el 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor, versículo 6. Cosas por las cuales, oígame, hermano, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No solamente la perversión sexual, hermano, sino que, ¿qué dice? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con todos sus hechos. Gloria al Señor. Hermanos, ¿por qué? Para que opere el espíritu de santidad en nuestra vida. Porque de otra manera, hermanos, nosotros tenemos contristado el Espíritu Santo de una manera gloriosa. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está contristado, ¿qué es lo que pasa, hermanos? No se aleja. El Espíritu de Dios no se aleja, no se aparta, no se separa de nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios, hermano, bueno, cuando se contrista, se esfuma, no su presencia, sino que el gozo, la alegría, la paz, la felicidad, la confianza que usted tenía, la fe, hermano, se le va a la suela en los zapatos. Y si usted comete pecado, no quisiera venir el día domingo a la iglesia, ¿cierto? Precisamente, hermano, porque hemos contristado el Espíritu de Dios. El gozo se ha ido. Por eso es que David, cuando cometió el pecado de adulterio, Después de un año comenzó él a buscar a Dios y le decía al Señor: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No la salvación, devuélveme el gozo de la salvación, Señor. La paz que yo anhelo. Yo necesito estar, necesito restablecer comunión contigo, con tu Santo Espíritu. Señor, quiero ser un hombre lleno de paz. Así que cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo se detiene en nuestra vida. ¿Para qué quiere usted eso, hermano? ¿Para qué quiere usted eso? Por un plato de lentejas, por algo que Satanás le ofrece momentáneamente, o por unos 300 o 1000 dólares con los cuales usted va a timar a alguien, ¿para qué quiere usted eso, hermano? De todas maneras, esos 1000 dólares el Señor se los va a sacar del lomo un día de estos, o se los saca a sus hijos. ¿Para qué quiere usted maldición sobre su vida? ¿Me entiende? Entonces, hermanos, el gozo, la paz, la felicidad se ahuyentan. O sea, el ministerio del Espíritu de Dios se detiene porque está adolorido. Lo ama a usted, como ya lo hemos leído, el Espíritu de amor. Lo ama a usted, pero hay una tristeza en la que el Espíritu de Dios ya no se mueve. Entonces, fallar groseramente, hermano, pecando contra el Espíritu de Dios, eso no significa, hermano, de que el Espíritu Santo se separa de nosotros, pero inmediatamente la fe nuestra, hermano, se hace añicos. ¿Qué pasó con esos 3 años de una fe linda y preciosa? Todo eso, hermano, se va para abajo. Todo eso se va para... No crea que usted va a estar, si había escalado 35 peldaños, no crea que usted va a comenzar otra vez de ahí. Hermano, la acusación del diablo la va a seguir todos los días. Y hay algunas personas que no se recuperan. El señalamiento del enemigo. Y sobre todo si hay hermanos y hermanas que la señalan a usted, es difícil que usted se pueda recuperar, hermano. Por eso es que yo creo que no tenemos que fallar groseramente en esto, y si lo hemos hecho, hermano, pidámosle al Señor de su bendición arrepentidos. Amén. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 1:18? Y con eso terminamos. Versículo lindo, hermanos. Esto se lo está diciendo, hermano, al pueblo de Dios. Y fíjense que Isaías está en Isaías 1:18. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Israel. ¿Y a Israel cómo le llama en Isaías 1:11? Creo que es el 11. ¿Cómo le llama el Señor al pueblo de Dios en el versículo 11? No, entonces tiene que ser el... Veamos el 9, hermana. El 10. Ahí está. Oiga, ¿cómo le dice el Señor a los gobernantes? ¿Cómo le dice el Señor? Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cuál es el problema de Sodoma y Gomorra? Perversión sexual. ¡Óiganme! Entonces el Señor dice al final de ese versículo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Hermanos, ¿no creen que tenemos un gran Dios? Que en los peores momentos de nuestra vida el Señor no nos abandona. Siempre y cuando usted quiera ser sincero con el Señor, transparente con el Señor, necesitado de la ayuda del Señor, Dios lo va a ayudar a usted. Pero una cosa sí le digo, hermano, los cristianos podemos contristar el Espíritu de Dios. Y si usted no lleva su contómetro a cero, hermano, en el cual usted le pide al Señor perdón por todas esas cosas, hermano, usted se va a quedar así, sin la bendición del cielo. Sin la bendición del cielo. Nadie le va a decir nada, no entre a la iglesia o no levante las manos, pero usted no, usted va a sentir de que los cielos son de bronce. Usted va a sentir que esa duralita, hermano, del templo, de la casa, hermano, es de acero cuando la oración sube y rebota nuevamente, hermano. Y usted se levanta sin fruto. Hermano, eso es horrible. ¿Por qué, hermano? 15 cervezas. Un negocio de $2,000. Una fornicación, un adulterio. Una ultrajada que le dio a alguien. No, hermano, hombre. Son los platos de lentejas, de frijoles que le pone el enemigo, ¿verdad? Para que usted sea, hermano, los bistecs que el Señor quiere ponerle a usted. Y ahí vamos nosotros siempre, hermano. Vamos ahí cayendo en la misma situación. Hermano, es tiempo, amén, de ponernos a cuentas con el Señor. Porque, hermanos, a través de estos estudios del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Imagínense cuando lleguemos a ese nombre del Señor, de que Él es poder, de que Él es el Señor, el Espíritu Santo nos quiere bautizar con su Santo Espíritu, que le quiere llenar con los dones del Espíritu, le quiere llenar con los frutos del Espíritu, y encontrando el Señor ahí resistencia, porque, hermano, porque andamos viviendo un tipo de vida completamente diferente, que no agrada a Dios y que por lo tanto estamos contristando el Espíritu Santo. Ahí donde está sentado, hermana, vamos a orar en esta noche. Bendito Padre Celestial, te alabamos y Padre, y te bendecimos en esta hora, Señor. No dudamos, Señor, de tu grande amor por cada uno de nosotros. Señor, tú nos has sacado del mundo, Padre, para venir a la iglesia, Señor, a tu iglesia que es tu cuerpo. Y aquí en la iglesia, oh Dios mío, tú comienzas a formarnos, Padre. Tú comienzas a desarrollar nuestra vida. En tu mente hay un propósito especial y divino para con cada uno de los que escuchan tu palabra. Ya sea palabra leída, palabra meditada, palabra predicada, sea por la radio, por la televisión, a través de los púlpitos, oh Dios mío, tú tienes un propósito. Tú quieres hacer germinar, oh Dios mío, esa palabra, Señor, que se lanza, Padre. De manera, oh Dios, que tu Santo Espíritu quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. A veces no lo permitimos, Padre. Por tanta cosa, tanto desacierto, Dios mío, en nuestra vida, tanta falla, tanta debilidad, oh Rey de Gloria. Pero Señor, queremos ser renovados, Señor. Queremos ser renovados por ti, bendito Señor, y por tu palabra. Que la exhortación llegue, Señor, a nuestros corazones de tu palabra. Señor, que levantemos nuestra mirada, Padre Celestial, por sobre las cosas terrenales, por sobre los deleites, oh Dios mío. Muy, muy arriba de las cosas que el mundo ofrece, oh Dios, porque estas cosas, oh Dios, desaparecen, oh Dios mío. Son temporales. Y lo que hacen es esclavizarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Rey de Gloria, tú vales la pena, Señor. Espíritu Santo, cuando veas a nuestro interior, porque así dice tu palabra, que tú miras lo más profundo del corazón, y que tú eres como espada también que penetra, puedes ver las intenciones de nuestro corazón, hacia dónde queremos ir, las razones por las cuales venimos a la iglesia, oh Dios. Pero tú te vas a encontrar aquí con vidas, oh Dios, a quien tú puedes utilizar para gloria y honra de tu nombre. Dios mío, tu palabra dice, oh Dios, de que en una casa grande hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Unas vasijas, las vasijas de honra son para bendición, oh Dios, de tu pueblo, de tu cuerpo, para honrarte a ti, Señor, pero las vasijas de deshonra precisamente para eso, para deshonrar tu nombre y tu causa, Señor. Pero qué lindo, Señor, lo que dice a continuación tu palabra, que si alguno se limpia de estas cosas, si algún vaso de deshonra se limpia de estas cosas, será cuatro cosas. Será un instrumento santo, un instrumento de honra, será un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, esto que dices en tu palabra nos está diciendo, oh Dios, que tú puedes levantar a cualquier persona, oh Dios mío. Aquí en la congregación tú puedes cambiar cualquier persona que pueda llegar diciendo esas palabras, Señor. Queriendo, oh Dios mío, hacer morir lo terrenal en nosotros, de manera que le demos lugar a la obra del Santo Espíritu. Señor mío, el Espíritu de Dios tiene cantidad de ministerios que llevar a cabo en nuestra propia vida, no solamente en la iglesia, en la nación, en la familia, pero individualmente en nuestra vida quiere llevar a cabo ministerios preciosos, Señor. No basta en esta noche, Padre, que tú traigas convicción de pecado a nuestra vida. Que nos podamos sentir, oh Dios mío, entristecidos porque te hemos fallado, Señor, una y otra vez, Padre. Pero habrá un día, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos lleve a la cruz del Calvario. Y nos lleve a la cruz, oh Dios mío, no para lograr poder, sino que para morir, para crucificar nuestros pecados ahí, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, irnos libres, Rey de Gloria. Muertos completamente al pecado, bendito Señor Jesucristo. Señor, cuando tú vas a tomar elementos de tu iglesia para que sean de bendición a otros lugares, a la misma iglesia, a naciones, a pueblos, tú vas a buscar dentro del pueblo de Dios, Señor. Tú nunca fuiste, Padre, al palacio de Herodes, ni mucho menos fuiste a buscar obreros, Señor, a la casa de Anás o de Caifás. No fuiste a los griegos, Padre. Rey de Gloria, tú fuiste, Señor, a las calles polvorientas de Jerusalén, a las playas del mar de Galilea, a buscar gente común y corriente, Padre, para que hiciera obras extraordinarias a través de tu Santo Espíritu. Tómanos, Dios mío, llévanos, Rey de Gloria, que amemos tu presencia, oh Dios, que entendamos que nuestra vida, Señor, solamente puede tener esperanza, sentido, significado, Señor, y cambio solamente llegando a ti, Señor, llegando a ti, Padre. El problema es que no queremos morir, Señor, queremos estar vivitos, Rey de Gloria. No queremos dejar la comodidad, No hay un espíritu sacrificial en nosotros, oh Dios. Pero lo que nosotros no podemos hacer, lo puede hacer tu Santo Espíritu. Padre, yo te pido por estas peticiones que están en esta canasta, Señor. Son peticiones que la gente ha puesto acá, oh Dios, impulsados por esa fe que tienen en ti. Impulsados por la promesa tuya de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Por lo tanto, Señor, te pido que seas propicio a cada hermano y a cada hermana que con fe han venido a este lugar para poner las peticiones delante de tu presencia, sean problemas financieros, Señor, solucionalos conforme a tus riquezas en gloria. Si es, oh Dios, que mi hermano o mi hermana necesitan un empleo, Señor, tú sabes a dónde colocar a mi hermano, a mi hermana, Padre, a dónde puede él ser necesitado. Ilumínalo, Padre bendito. Si son problemas de salud, oh Dios, interior, o también salud física, Rey de Gloria, sé propicio a mi hermana. Porque tú venciste la enfermedad en la cruz del Calvario, Señor. Toca el cuerpo enfermo en esta noche, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado. Gracias te doy. Responde, oh Dios mío, a cada petición que mi hermana o mi hermano hace a favor de la familia, a favor de la iglesia, a favor de la nación, a favor de sí misma. Bendito Señor Jesucristo. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Padre, te pido que nos despidas a nuestros hogares con tu paz, con la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.